Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día martes 6 de agosto, un día que estuvo increíble aquí en Chile, ¿no, Antitelman? Me imagino que habrás visto alguna foto en Santiago, la cordillera nevada hasta abajo, con un sol precioso. Dan ganas de admirar esta ciudad en los días como hoy. ¿Cómo
Sí,
están?
un aire limpísimo además.
Limpísimo.
Muy bien, gracias. A ti se te ve
Qué
muy
bueno,
bien
¿no?
ahí.
Acá también muy bien, con sol y con calor también. Está bien, bien caluroso, la
Sí,
verdad.
mira.
Bueno, ¿y
Está
cómo
como
está?
y el
Para
clip.
bañarse en el Sena un rato,
Sí.
aunque con un poco de peligro de enfermarse, como que parece que le pasó a un atleta
Belga.
ese triatlón. Sí,
Sí,
así que.
un atleta belga quedó medio malón después de meterse al Sena. Parece que hay ciertos pedazos que todavía no están bien limpios.
Ah, no, y
Es que lo que oí fue
honestamente
que hubo una lluvia y esas lluvias rebalsaron las cloacas de algunos lugares y eso echó a perder el agua.
así es, nadando en un
Se
mar
me
de
limpiaron.
excremento humano no es lo más romántico, el lado más romántico de
No,
París, de
no,
todas maneras.
no, no, no,
No,
no.
y como de la y del y de la Olimpiada, que ahora está increíble. Además, Sí.
es como una cosa metafórica, ¿o no? De querer finalmente embarrar algo. No sé.
En todos los sentidos, sí.
¿Ah? Sí, no sé. Oye, bueno, pero ¿cómo se está viviendo la ciudad en los últimos días? ¿Alguien pesca los resultados chilenos allá o no? Están como muy
Obviamente
ansiosos.
había masas de personas en las calles celebrando la medalla de oro de Chile. Se escuchaba a lo lejos el chi, 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 le, 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 pero con
Sí.
acento francés, obviamente.
Malvado, qué malvado.
No, no sé.
No, pero hay un ánimo festivo bueno o ya
Sí,
o los parisinos
no,
están chatos, están
absolutamente.
en que se vayan.
No, al revés. No, hay todo un estereotipo, quizá un poco justificado, de que los franceses y sobre todo los parisinos son buenos para alegar. Y efectivamente, antes de que llegara la Olimpiada, lo que uno más leía y escuchaba era gente alegando, porque se iba a llenar de turistas, porque el metro ahora está costando el doble mientras duran los juegos, por fin, todas las interrupciones del tráfico y un montón de lugares donde no se puede entrar. Y ahora vi una serie de reportajes que dice sobre parisinos que están alegando o arrepintiéndose de haber seguido de París durante los Juegos Olímpicos porque como que hubo un cierto, un poquito me recuerda cuando Alemania ganó el Mundial, que hubo como un poquito se dejó de lado una cierta crítica, que hay países que tienen tendencia a ser autoflagelantes, y yo creo que hubo una cierta como reencuentro con el orgullo nacional, con el deporte. Creo que en general ha sido bastante exitosa la Olimpiada. Hay un sentimiento bastante positivo y además fue como un descanso después de una semana bien movida por las elecciones y todas estas peleas que hubo.
Oye, y China llevándose la mayor cantidad de medallas.
Sí, ahora, yo vi unos estudios porque son un poco injustas esas comparaciones y quiero también reivindicar a Chile en el proceso porque, claro, los países que mandan más personas casi automáticamente se lleva más medallas, ¿no? Y Estados Unidos manda, no sé cuántos, cientos y cientos compiten cientos y cientos de deportes distintos. Entonces, claro, tiene más probabilidades de ganar. Pero si uno ajusta por PIB per cápita y por población y por otras mediciones, vi que un diario lo había hecho. Y la verdad es que el país que mejor lo ha hecho en la Olimpiada es tararán, Jamaica.
Jamaica, ah, claro, considerando
Afectados por
PIB
PIB per
y población,
cápita
claro,
y población.
considerando población, claro.
Sí.
Claro.
Oye,
Así que bueno, ahí en la 100 metros plano, el jamaicano quedó prácticamente en primer lugar, o sea, el americano por un movimiento del torso no más ganó.
sí, son milimétricas la diferencia. Hay una película muy buena sobre una vez que cuando llegó el equipo jamaiquino de, ¿cómo se llama? Bobsliding, como con carros por la nieve y que no un deporte que uno se imagina, Jamaica, y creo que le fue pésimo y llegaron último. Pero igual una historia interesante, o sea, hay realmente un compromiso ahí de Jamaica bien fuerte con el deporte y con la Olimpiada.
Oye, hablando de Olimpiadas, el Mercurio publica hoy día que Lula y Boric, Lula en su visita de ayer a Chile, hablaron de la situación de Venezuela, firmaron una declaración conjunta de 58 puntos de cosas que le competen a Chile y Brasil, pero el ítem Venezuela no quedó incorporado en una declaración. O sea, en el fondo no lograron llegar a un punto de acuerdo. Es bastante delicado, digamos, en esta circunstancia. No sé cómo lo ven ustedes eso.
Bueno, yo creo que hay un enfoque un poco distinto, y esto ha sido reiterado con las declaraciones que hizo hoy día el presidente Boric, que fueron muy duras contra estas acciones penales que ha anunciado el gobierno en contra de el ganador, este González y Corina. Entonces, Boric se opone a eso y pide respetar los derechos humanos, todo. Está en una postura mucho más firme contra este resultado que la que tiene Lula y la que tiene, bueno, México y Colombia, un poco, que están buscando como tratando de no sé qué, de convencer al gobierno que ceda o que... Ahora, el gobierno hoy día ya mostró las actas, o entregó supuestamente las actas. Ahora, es muy raro estas actas que tardaron tanto en llegar, digamos, tanto en conocerse, cuando la oposición pudo subir a la red todas las actas de que disponía tan rápidamente. Es muy raro que no haya habido actualizaciones de los resultados. O sea, un servicio electoral que da un primer resultado, generalmente después lo va actualizando a medida que aumenta el conjunto de votos. Aquí no, nos quedamos con un resultado. Entonces, todo indica que hubo fraude. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo actúas tú frente a ese hecho, digamos? Yo creo que todo el mundo sabe que hubo fraude. Lo que pasa es que Lula tiene la esperanza de persuadir tal vez de algo a Maduro. Y Boric más bien está en una línea más confrontacional.
Claro, pero es curioso porque si uno lo mira como en la escala tradicional de izquierdas derechas, uno hubiera pensado que Boric está más a la izquierda o al menos el Frente Amplio. Lo que pasa es que en el ítem Venezuela, Boric siempre se arranca de su lugar, ¿no?
Bueno, pero es que
Entonces
yo
ahora
creo
se
que una de las
acerca más hacia
características
el
de...
centro, incluso.
Yo creo que una de las características que hace particular la persona de Gabriel Boric, no solo ahora, sino en toda su historia política, es que de repente en ciertos temas él como que se desmarca de lo que se esperaría, ¿no? Dado su sector, se desmarca fuertemente. Eso lo ha hecho en varias oportunidades. Bueno, lo hizo en el famoso acuerdo para una nueva constitución, por ejemplo. Y ahora lo ha vuelto a hacer, ahora ha tomado una posición distinta de lo que se esperaba de los gobernantes de izquierda de América Latina, digamos, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que en este momento hay tres posiciones en la izquierda. Está la posición de Boric, que yo creo que en la izquierda es más o menos solitaria. Los otros líderes que han tenido posiciones similares en Uruguay, básicamente, en Argentina, pero bueno, Argentina quizás está en otro nivel ya de lo de Milei. Pero la izquierda está más o menos solo. Después hay una posición que, digamos, es la otra polaridad, que es la de Cuba, Nicaragua, que es la que adoptado básicamente el partido, o al menos una parte importante del Partido Comunista en Chile, que es reconocer la victoria de Maduro, digamos, sin más. Y después está este mundo, Lula, Petro, AMLO, y en distinta intensidad, pero que están jugando como un punto intermedio.
Así
En
es.
general, da la sensación, o sea, no sé si lo vieron. Una declaración de Cristina Kirchner llamando bastante duramente, digamos, a Maduro y básicamente diciendo que aquí está pasando algo raro. Yo creo que hay pocas ganas dentro de la izquierda de Latinoamérica, salvo estos nichos, digamos, Nicaragua, Cuba, y fuera de América Latina, Rusia y otro lado. Pero dentro de América Latina, en la izquierda, yo creo que hay pocas ganas de defender a Maduro. Y algunos dicen, yo creo que en el caso de Lula es más creíble que en otros casos, que hay una intención, digamos, fuera de las cámaras, de tener conversaciones, diálogos y diplomáticamente intentar convencer a Maduro de dejar el poder.
Claro, ellos se están viendo como eventuales negociadores, intermediarios, ¿no? Entre
Claro.
la oposición y el gobierno. Vamos a ver si les resulta y sobre todo vamos a ver cómo reaccionan ellos frente a esta presentación de actas que han hecho. O sea, porque no cabe duda que ese tribunal va a consolidar el triunfo de Maduro. Entonces, ¿cómo ellos se van a tragar el sapo o van a decir muy bien, la legalidad venezolana dijo eso, yo no tengo por qué opinar otra cosa? ¿O van a mantenerse en una actitud de cuestionamiento y de exigencia de transparencia.
Yo creo que es una buena pregunta, pero yo creo que el otro asunto un poco casi deprimente, diría. No sé si estoy siendo muy escéptico en esto, muy, muy cínico, pero yo creo que ninguna de las dos estrategias está siendo muy efectiva y al final Maduro, mientras tenga la lealtad del ejército, mientras tenga todas estas reservas enormes de petróleo y tenga un mundo, digamos, en el que Estados Unidos no tiene la hegemonía que tenía antes, por las buenas o por las malas, no se va a querer ir. O sea, no, no. ¿Cuál sería la explicación por la que Maduro diría, bueno, ya, me acepto y me voy? Yo creo que es casi, casi imposible. Y yo creo que otra pregunta relevante, y ahí sí es interesante porque yo creo que hay un plano honesto en que es como la táctica. A lo mejor, no sé, Lula considerará que su táctica va a ser más efectiva que la de Boric en tratar de hacer que Maduro se vaya. Yo creo que ninguna de las dos va a ser particularmente efectiva, o sea, yo creo que va a ser muy difícil que Maduro se vaya. Pero una pregunta que va más allá de la táctica, yo creo, que es un poco quizá a lo que iba la José también en ese sentido de cómo se define la izquierda a partir del desastre y del fracaso del chavismo en Venezuela. O sea, más allá de lo que pasa en Venezuela, cómo eso se traduce en las distintas izquierdas de América Latina, en el PT en Brasil, en el Frente Amplio en Chile. Bueno, en Morena, en México, y estas no son preguntas baladí, porque Morena, en México, por ejemplo, hoy día tiene una mayoría enorme en el Congreso, acaba de ser electa la presidenta Sheinbaum, y en la práctica podría, no digo que lo vaya a hacer, pero tiene las mayorías suficientes para empezar un camino de erosión democrática como el que vivió Venezuela, o al menos en un comienzo. No creo que llegue a eso, porque lógicamente son distintos. Pero hay una pregunta, por ejemplo, sobre medidas como las que proponía AMLO de elegir a los jueces o de tener un gran poder sobre el órgano de control electoral, que uno ve lo que está pasando en Venezuela y se da cuenta que estos son temas de primera importancia. O sea, yo creo que hay una pregunta para las mismas izquierdas sobre su rol dentro de las democracias de sus países, más allá de lo que vaya a pasar con Venezuela.
Sí, porque como que
Claro, o sea.
el, perdón.
No, yo lo que decía es que en el fondo el punto acá es, claro, el efecto que puedan tener sobre lo que haga o no Maduro, pero el efecto como más propio es cómo se paran ellos frente a sus izquierdas y sus potenciales electores. O sea, la jugada de Lula hoy día, si es que él se quiere como erigir y está tratando de hacer eso como el gran negociador que logra sacar por la buena a Maduro, aparece bastante riesgosa. En términos de su propio capital político, ayer conversábamos en un podcast en la cadena con Carolina Valdivia, ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, y ella decía que ve muy difícil cualquier alternativa de que Maduro salga, más bien que la estrategia que va a seguir acá es apretar los dientes hasta que la gente se canse, hasta que la comunidad internacional ya no le siga dando la importancia que le está dando hoy día, además, y las cosas queden tal como están, y eso va a ser, y ahí no hay ninguna negociación posible ni nada, entonces como bien, por eso
Sí.
es bien arriesgado lo que está haciendo. Ah, y lo otro que decía que me pareció muy interesante es que quizás es lo que ella veía como la única forma de que realmente quisiera salir es que se le produciera un quiebre al interior de las Fuerzas Armadas, de la Guardia de Maduro, pero que también es complejo porque hay una estrecha relación de esas Fuerzas Armadas con Cuba, que Cuba es el gran soporte de Maduro, entonces no se ve muy bien por dónde se puede caer.
Es muy difícil la situación. Esto prueba una vez más la verdad que plantea Maquiavelo y Lenin también, de que al final, en política, el quien tiene la fuerza es quien toma la decisión, ¿no? A quién obedecen los militares es la gran decisión que tienen siempre que tomar los militares. Y si ellos quieren decidir seguir obedeciendo a Maduro, claro, es súper difícil que haya algo ahí. Por otra parte, uno supone que estas gestiones de Lula y otros algún efecto tendrán en ese mundo militar también venezolano, de gente que empezará a pensar, a decir, a hacerse preguntas y buscar una solución intermedia. Puede ser que para algunos sea atractiva, pero se ve muy difícil, no hay ningún antecedente. lo que tú dices de Cuba, todo el mundo lo dice, que la inteligencia cubana es muy importante ahí. Y además está todo el tema de los juicios eventuales que tendrían los generales o algunos de ellos, que están metidos en negociados bien feos, digamos, partiendo por el propio Maduro, digamos. Entonces ahí hay todo un foco como de riesgo, si ellos entregan al poder, que es muy grande. Y claro, tienen el petróleo, tienen el apoyo de China, tienen el apoyo de Rusia, que reconoció inmediatamente y felicitó a Maduro por los resultados de inmediato, Putin. Entonces tienen algunos países, de Irán también los apoya, entonces tienen algunos países en esta especie de alianza anti-Estados Unidos, que los apoyan y con eso se esperan aguantar. Pero el efecto, claro, en la izquierda latinoamericana va por otro lado, va por el lado más bien de cuál es el camino a tomar a futuro, más allá del caso de Venezuela.
Sí, y a ver, dos cosas más nomás que están en la misma línea en realidad, pero hay toda una literatura, porque había una época en que parecía que la democracia iba a ganar en todos lados, ¿no? Los 90, toda la tercera ola de democratización en América Latina, pero también en Europa Central y Oriental, antes en Europa del Sur, digamos, en los países del sur de Europa, en África, en Asia, o sea, había una sensación de que la democracia iba a llegar en todas partes. Y básicamente empezó a haber toda una literatura que decía que la clave para los procesos de transición democrática es que una parte moderada de la oposición se podía negociar con una parte más reformista de del poder de la dictadura, que normalmente la dictadura se empezaban abriendo en algunos derechos como de libertades individuales sin creer que por eso iban a tener que renunciar al poder, pero eso desencadenaba unos procesos que terminaban en democratización. Y además, en esa época había un cierto optimismo con que el puro crecimiento económico podía causar esa chispa de cambio. Hoy día creo que hay menos optimismo, o sea, las dictaduras que han logrado sobrevivir han encontrado una manera de hacerlo con todo el problema económico que tenía Venezuela, incluso. O sea, realmente impresionante, de ser uno de los países más ricos de América Latina a ser uno de los más pobres de América Latina. Y parece ser que el chavismo y Maduro está bastante firme, afirmado en el poder. Aunque toda la gente que estudia colapso de dictadura siempre dice lo mismo, que la dictadura siempre se ve muy fuerte hasta un poco después de caer. Porque es muy difícil desde afuera saber exactamente qué tan fuerte están en la interna, porque mucho de esto depende de las disputas internas del poder, no necesariamente de lo que esté
Exacto.
pasando en relación a la oposición, sino que uno no sabe dentro del chavismo las pequeñas disputas internas que de repente estallan y es casi inesperado. Y obviamente hay cosas que van empujando esos quiebres, no son espontáneas, vienen de una presión internacional.
Ningún sovietólogo americano dedicado full time por años de años a estudiar lo que era la Unión Soviética predijo la caída de la Unión Soviética ni la caída del muro, nada de eso. Se pasaron la vida estudiando algo y lo más importante que ocurrió en su campo lo sorprendió. O sea, lo que tú dices es muy así, porque son luchas intestinas. Ahora, lo que sí, yo creo que hay una diferencia entre los dictadores en general, y por eso lo de Maduro es significativo, de hoy y de antes. Antes eran simplemente golpes militares, o como el que hubo en Birmania hace un tiempo atrás, digamos, de frentón golpes militares, o como el que hubo en Chile. Hoy día lo que vale, digamos, es el camino democrático inicial, o sea, ganar las elecciones primero y luego desde ahí construir un régimen autoritario, ¿no? Ese ha sido un poco el modelo de Orbán, el modelo de Putin, el modelo de Chávez, etcétera. Y esa me parece que es una diferencia. Y eso, pero el hecho de que hubiera tenido esta cara democrática es lo que hizo que en buena parte de la izquierda viera el chavismo como un socialismo siglo XXI, qué sé yo. Pero a poco andar el manejo económico ya empezó a dar malas señales. Yo recuerdo perfectamente en tiempo de Chávez había, en un momento dado, para enfrentar la inflación, se nombraron 18 generales, cada uno a cargo de un sector. Entonces había uno a cargo, por ejemplo, del arroz, pero había otro a cargo del transporte. Entonces imagínate cómo se producía, la fijación de precios del transporte afectaba al tipo que tenía que bajar el precio del arroz, digamos. Entonces tú veías el caos económico que se iba a producir, digamos, inevitablemente. Y ese mismo camino económico es el que va también creando presiones proautoritarismo, porque empiezan a producirse problemas económicos muy graves que empujan un poco en esa dirección. Y las intervenciones económicas tienden a ir como en un increchendo entonces. Y bueno, hoy día nadie duda de que ya no es un régimen democrático, fue simplemente el comienzo, la democracia, lo que hizo Chávez. Chávez efectivamente mantuvo las reglas democráticas, externas, votaciones, todo eso. Pero ahora ya estamos en presencia de algo distinto, digamos, ahora es de frentón una dictadura que se
No, o
impone
sea,
contra viento y marea, digamos.
Chávez es un demócrata de tomo y lomo al lado de su sucesor.
Bueno,
Ahora.
de hecho, Cristina Kirchner llamó a Maduro a reconocer los resultados en nombre de Chávez,
Ah,
en nombre de
sí.
la verdadera tradición chavista que ella sigue respaldando. Y
Impresionante.
bueno, lo otro sobre el tema económico, porque ya aquí yo también tengo una visión un poco distinta. Sobre, no sobre el tema de cómo lo hicieron económicamente, porque fue un desastre, eso estamos de acuerdo, pero es sobre la pregunta sobre si va a haber una ola de migración a raíz del resultado en Venezuela. A ver, yo la respuesta en corto yo diría es que no lo sabemos bien. Y la peor manera de medir esto es con encuesta, porque yo vi una serie de comentarios que decían, no, que hicieron una encuesta en Venezuela y un porcentaje de los que estaban ahí decía que si volvía a ganar Maduro se iban a ir. Yo les apuesto que si hacen esa misma encuesta en Chile, antes de las elecciones entre Kast y Boric, el porcentaje de personas que hubiese dicho que si ganaba Kast o si ganaba Boric se iba, también hubiese sido muy alto. Porque la gente en la encuesta responde expresivamente y dice, este gallo es terrible y me voy si es que gana. Pero normalmente la gente cuando se va es porque pasa algo, porque migrar es muy difícil. Es un proceso doloroso por razones económicas, pero también por razones emotivas, o sea, es difícil de abandonar la tierra donde está. Entonces, normalmente cuando se van es porque, por ejemplo, hay una crisis económica. Entonces, si va a haber una nueva ola migratoria, yo creo que va a depender mucho más del resultado económico que vaya a haber en los próximos años que de esta elección en particular. Ahora, quizás por lo que dice Arturo, hay una buena razón para sospechar de que puede haber problema económico, porque, por ejemplo, vamos a ver cómo reacciona el chavismo ante esto que está viendo, pero una posibilidad es que se encierre aún más, que haya medidas de control social y económico, ciudadano y de todo tipo que uno puede imaginar, porque la situación se ponga más peliaguda. Y de hecho, uno de los problemas que enfrenta Chile y toda América Latina es que uno mira en el mundo los países que han sido exitosos en controlar los procesos de migración, y al menos una buena parte de lo que hacen es detener la migración en su lugar de origen, si se quiere. O sea, para Estados Unidos, para que disminuya la inmigración, es tanto más importante lo que haga Estados Unidos como lo que pasa en México. Porque, digamos, cualquier esfuerzo que se hace en la frontera o dentro del país es 10 veces más difícil que si se hace en México. Y está lleno de programas en los países que tratan de disminuir la inmigración para disminuir la inmigración desde los países de origen. Ese es el lado, quizá, o sea, la ayuda internacional tiene distintas razones, pero una de las razones por la que los países hacen ayuda humanitaria internacional, sobre todo en países de los que viene mucha inmigración, no solo por bondad, también hay algo de solidaridad, pero también es porque una manera de evitar la inmigración. Y evidentemente, pues lo que acaba de pasar en Venezuela, no hay nadie interesado en apoyar económicamente al régimen de Maduro. Entonces, ese tipo de cosas sí puede generar mayor éxodo de la inmigración, que es como el encierro, las acciones del madurismo y del chavismo en este contexto, los problemas económicos que va a generar, porque por ejemplo una cosa que pasó en el último tiempo es que Estados Unidos relajó un poco algunos de las medidas de bloqueo contra Venezuela, en parte porque aquí bueno está todo mezclado, pero la guerra de Rusia en Ucrania y además las tensiones en Medio Oriente han hecho que el acceso al petróleo que tiene Venezuela se vuelva mucho más importante. Y a lo mejor con esto se vuelven a retroceder en algunos de los
Sí,
acercamientos que hubo al bloqueo en Venezuela.
porque esos ajustes que hicieron para disminuir el impacto de las medidas de bloqueo económico estaban condicionadas justamente a esta elección.
Exacto,
Fueron
sí.
parte de la misma negociación. Entonces han quedado hoy día en entredicho. De hecho, Estados Unidos ha reconocido como vencedor el candidato a la oposición. O sea, ha establecido un desafío muy violento con Chávez. Ha ido mucho más allá de Boric, quiero decir. Ahora, lo que les quería preguntar, no sé cómo ustedes ven esto, es que en general este tipo de regímenes tiende a controlar la inmigración a partir de un cierto punto, porque tienen temen perder doctores, por ejemplo, y el Servicio Nacional de Salud tiene que seguir funcionando. Entonces, por ejemplo, en Cuba, tú, no es tan fácil salir de Cuba porque no te dejan salir. Y no te dejan salir porque necesitan que tú trabajes ahí, porque juegas una tarea importante. Por ejemplo, el caso de los médicos es muy ejemplar. Sin embargo, pareciera que en Venezuela como que hay un poco chipe libre en esto. No ha habido intento de controlar eso. O sí. Y no estoy informado nomás.
Es difícil
Es
saber lo
que
que pasa realmente allá, yo creo. ¿Ah?
no, pero es verdad, Venezuela sigue siendo distinto a Cuba. O sea, Venezuela nunca tuvo un sistema casi, digamos, de control del Estado total de la economía. Siempre ha habido un sector privado, hoy día bastante mezclado, o sea, mezclado en corrupción y en fin, y con otras variantes que le permite igual tener cierto nivel de control indirecto al Estado. Pero no fue como Cuba, que en un momento realmente había una visión, digamos, comunista, del socialismo real, de control de los medios de producción por el Estado. No, en Venezuela siempre hubo una relación, bueno, había cierta economía, cierta parte de la economía controlada por el Estado, sobre todo algunas
Sí,
partes más
parte,
estratégicas,
la
como
más
son las partes
relevante
del
estaba en
pueblo.
manos del Estado.
Pero siempre existió también un sector privado. O sea, y claro, ahora cada vez más metido además unas redes de corrupción con el chavismo, con todas estas cosas. En ese sentido fue distinto, por ejemplo, en Cuba tenía uno de los temas que Cuba también tenía, tiene una cantidad de médicos enorme, porque tenía un sistema de educación
Claro.
bastante vigoroso, que el chavismo no fue muy exitoso en ese sentido, para nada. O sea, yo creo que es una realidad distinta, con cierta cercanía ideológica en otros aspectos, pero en ese sentido... distinta, ¿no? Y una emigración enorme, así descomunal de personas y en un primer momento además de muchos profesionales,
Sí, nosotros tenemos un porcentaje altísimo, por ejemplo, de médicos venezolanos, que son una gran cosa, que estén en Chile, digamos. Pero, no sé, me hago la pregunta, ¿en qué momento? Yo tengo la impresión que en algún momento el régimen, suponiendo que Maduro se consolide, va a tener que empezar a controlar la inmigración, por lo menos de los profesionales que tienen mayor capital humano, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en general en los países donde se produce este tipo de fenómeno? Pero bueno.
Ahora, yo creo que yo la principal crítica que le haría desde la izquierda al chavismo, a la trayectoria del chavismo, hay un pésimo manejo económico, hay un montón de problemas económicos. Ahora, para ser justo, en varios países de América Latina con democracia también se hicieron cosas parecidas. Entonces, parece que es como sin democracia. ¿Verdad? Nuestros vecinos en Argentina también tienen, no, ya no me acuerdo cuántas tasas de cambio de dólar y hay
Claro,
distinta
un
fijación
desastre.
de precio y todo. Con un sistema democrático, yo creo que nadie dudaría de que hay una democracia liberal que funciona en Argentina. Pero yo creo que el gran pecado, si se quiere, el chavismo, fue esta concentración del poder, esta suspicacia siempre de todos los espacios que controlaban la voluntad de las mayorías, digamos, los tribunales, el control de la oposición, la autonomía ni hablar autonomía de Banco Central y ese tipo de cosas. Yo creo que ahí fue lo que explica una deriva distinta a otras derivas que han habido en
Sí.
América Latina, que también han tenido sus problemas económicos, por ejemplo.
Bien, pues Noam Titelman, Arturo Fonten, se nos pasó volando esta terapia de día martes. Que estén los dos muy, muy bien. Y antes de irnos, les cuento que los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera, entrevistas y análisis de la actualidad, junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, desde la redacción donde nace la noticia. Que estén todas y todos muy bien y, por supuesto, nos encontramos mañana con más terapia. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fonten. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna. Sonidos y perspectivas de tu mundo.